Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Esta serie reflexiona sobre qué se entiende por transformación territorial en el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba, y qué papel cumplen las empresas, los funcionarios públicos y las comunidades en la construcción de paz, en especial en la implementación de los PEDET, una de las piedras angulares del acuerdo de paz.
Bienvenidas y bienvenidos al segundo de 5 capítulos de Ondas del Territorio. Retomando nuestra reflexión sobre liderazgo y transformación territorial, este capítulo abarca la dimensión material de la transformación territorial que definimos en el primer capítulo como una apuesta a tres bandas: cambiar las condiciones materiales, transformar las relaciones y reconfigurar los imaginarios. En este capítulo hablaremos de la primera dimensión, el desarrollo económico inclusivo como un elemento esencial para el cierre de brechas de bienes y servicios. El desarrollo económico inclusivo es una apuesta por alcanzar bienestar económico y social para todos los habitantes de un territorio, y en particular para los más vulnerables, quienes históricamente han estado excluidos de los beneficios del crecimiento económico. Córdoba y Urabá son dos regiones integradas en la economía nacional, pero con bajos indicadores sociales. En este episodio de Ondas del Territorio, exploramos algunas de las deudas para alcanzar un desarrollo económico más inclusivo en estas dos regiones. Pero antes, es necesario hablar de la relación entre el desarrollo económico inclusivo y la construcción de paz. Escuchemos a Felipe Sarama, investigador de empresas y construcción de paz de la FIP.
Los PEDET son una apuesta por cerrar la brecha de desarrollo en los territorios que sufrieron en mayor medida la violencia y que además enfrentan mayores niveles de pobreza, presencia de economías ilegales y una institucionalidad más débil. En el fondo, el enfoque territorial supone que esos factores han favorecido el surgimiento y la reproducción de la violencia, y a su vez el conflicto ha impedido cerrar estas brechas. Por eso en la FIP creemos que el desarrollo económico inclusivo hace parte central de las apuestas por construir la paz territorial.
Algunas personas ven el desarrollo rural más bien como una transformación rural. Ángela María Dueñas, presidenta de la Fundación Caribe Vivo, en Córdoba, nos cuenta cómo alcanzar la transformación rural no se trata solamente de adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas, sino emplear y modernizar algunas prácticas y saberes milenarios en aras de encontrar soluciones basadas en la naturaleza y un desarrollo más incluyente.
De este trabajo que se hizo hace mucho tiempo en esta zona del territorio, que Orlando Fals Borda llegó a este territorio y por lo general utilizaba los verbos en este tiempo. Siempre hablaba de haciendo, trabajando, por eso lo vería así como transformando lo rural. Las soluciones basadas en la naturaleza pues son fundamentales. Si vamos a los territorios, nos damos cuenta los límites que tenemos y que tienen los colectivos para a la hora de acceder a todo. Hay muchas más necesidades básicas sin satisfacer que si habláramos de lo que tienen, ¿no? Y la parte de ecotecnología tiene que ver con esas soluciones. ¿Por qué no hablar incluso de hacer observatorios de creación e investigación de agua y tierra dentro de esa transformación rural o transformando lo rural?
Como lo sugiere Ángela, hay un gran potencial para la transformación rural, pero esto requiere de acciones continuas, conjugadas en el gerundio, como lo dice ella citando a Orlando Fals Borda. Vamos ahora a apartado. Allí encontramos reflexiones importantes sobre los desafíos del desarrollo rural desde la visión de un campesino agricultor de origen cordobés, asentado en Urabá, llamado Manuel Portillo.
Bueno, en desarrollo rural, yo creo que para que nosotros acá, nuestros campesinos, nosotros, yo que soy campesino, podamos tener mejores oportunidades de desarrollo, entre comillas. Nosotros acá, a nivel general, en Colombia, o sobre todo acá en Urabá, nuestras vías terciarias están en pésimas condiciones, ni se diga pues la secundaria. O sea, si está mala la secundaria, ahora las terciarias que les corresponden a los municipios. Y es una de las dificultades que se nos presentan para nosotros sacar los productos al supermercado, a la ciudad, porque no hay unas vías terciarias en buenas, óptimas condiciones. Entonces ya nos toca sacarlos a lomo de mula y eso conlleva que los precios estén por el suelo. Lo otro es el subsidio al producto. Acá en Colombia hubo una época a través del Ministerio de Agricultura que tuvieron el IDEMA. El IDEMA establecía una base de precio para un producto. Como cuando usted va a una subasta y dice, bueno, la oferta inicial es de 100 pesos por una botella de agua. Ese era el precio límite y sobre eso empezaban a pagarle. O sea, hoy eso no existe. Para esos productos, llámese arroz, maíz, yuca, ñame. En la cosecha pasada se perdió una cantidad de ñame acá porque no hubo forma de comercializarla. Entonces, si hay un subsidio, al menos el campesino va a tener una posibilidad de que ese trabajo que hizo no se le puede perder, porque ya va a tener un subsidio. Hoy no lo tenemos.
Veamos tres datos de interés sobre la zona del país que estamos recorriendo, el Urabá.
1. El tapón del Darién es una barrera natural selvática que separa los dos subcontinentes americanos. Su naturaleza húmeda, pantanosa e intransitable hace que sea uno de los territorios más inhóspitos del planeta. 2. En Urabá está el Parque Nacional Los Catíos. Allí se han registrado 669 especies botánicas repartidas en 96 familias. Entre estas se encuentran especies catalogadas a nivel nacional en riesgo de extinción. 3. Esta región debe su nombre a Martín Fernández de Enciso, quien en el año 1500 la llamó Urabá, por la poca salinidad de las aguas del golfo. El nombre significa literalmente golfo de agua dulce. También se ha dicho que en lengua catía Urabá significa la tierra prometida.
Ahora hablemos un poco de algunas propuestas que existen para dar solución a los principales problemas que enfrentan ambas regiones. El desarrollo en varios frentes, social, rural y económico, es un proceso que ya está en marcha y que busca responder a las necesidades del territorio. Yolfa Bustamante de la Corporación Mundial de la Mujer y Lorenza Mazuera de Fundares han impulsado desde el empoderamiento y el sentido de pertenencia que hacen parte del futuro de la región. Con ayuda de una maqueta de Lego, Yolfa y Lorena insisten que también es necesario pensar en una manera diferente de vender Urabá.
Y el objetivo, pues, es visibilizar la región mediante la venta de productos en condiciones de comercio justo para la generación de ingresos. Pretendemos que más que vender un producto, lo que deseamos es entregar una historia y que la gente viva una experiencia. Nuestros productos entonces tendrán...
Bueno, origen, identidad, origen, asociatividad y empoderamiento. Lo que queremos es que en Urabá se desarrolle la conversación de los productos y el ecoturismo para que la gente venga y conozca todo el proceso de comercialización, de trabajo del banano, del plátano y de los diferentes cultivos que aquí vamos a implementar a partir de la diversificación.
También pensábamos un poco en que generáramos más valor agregado a lo que aquí se produce, entendiendo que eso sería lo que también nos permitiría, pues, llegar un poco con las experiencias.
A pesar de algunos avances, hay retos que persisten en materia de desarrollo económico inclusivo en Urabá. Por un lado, es una región con importantes recursos naturales y conectada con la economía nacional e internacional a través de la exportación del banano. No obstante, aún existen muchas oportunidades de mejora. Aunque es la tercera subregión de Antioquia que más contribuye al PIB departamental, enfrenta los índices más bajos del departamento en materia de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, ha habido crecimiento económico, pero hay una deuda pendiente para que este desarrollo sea más inclusivo. Este es un punto que comparten el Urabá antioqueño y el sur de Córdoba. Hay recursos, hay grandes empresas, hay crecimiento, pero persisten las deudas por generar desarrollo económico inclusivo. Ahora, en Ondas del Territorio, vamos con la trivia.
¿Cuál es el felino representativo y de propiedades mitológicas que representa esta región del continente? A. Gato doméstico. B. El jaguar. C. El tigre de Bengala. La respuesta la escucharás al final de este programa.
Ahora José Luis López, el primer presidente de la Asociación de Productores de Plátano de San Pelayo, nos cuenta cómo, a partir de la organización y la unión entre agricultores, han logrado avances significativos para el bienestar económico de los asociados.
Nosotros nos creamos, tuvimos la intención, el hombre siempre ha estado en el tema de capacitación en la parte asociativa. Y le comenté la idea aquí, o sea, todos los que estamos aquí no hemos tenido personas que se han vinculado, nos hemos mantenido, pero nos transmitimos el mensaje. Bueno, caló con otro sector de allá de la carretera, muy buena, le sonó a todos. En su momento había un señor que se llama Freddy Espitia Castellano, que tenía una parcela vecina de la señora Rosmari, y él es productor y comercializador de Banacol. Él empieza su proyecto acá con 5 hectáreas de plátano. Empezó y dice, vamos a que ustedes, como él también se vinculó a la asociación. Y nosotros empezamos enseguida como asociación y empezamos a exportar con él. Oiga, eso nos abrió todas las puertas como productores del campo, como organización. Tuve una pequeña reunión con el alcalde. Y yo le decía, alcalde, nos damos el lujo en Morrocoy de exportar plátano. Llega a los Estados Unidos y algunas veces a Europa. Ese señor se sorprendió que él no conocía la asociación, no conocía nada. Bueno, eso nos abrió las puertas y de pronto no hemos logrado todavía la meta, pero ahí vamos escalando y vamos por buen camino.
En Colombia, aquellas empresas que sepan capitalizar las oportunidades que brinda la paz no solo aportarán al desarrollo económico inclusivo, sino que además harán una apuesta por su propia sostenibilidad a largo plazo que traerá importantes retornos. Todas las empresas pueden implementar estrategias y acciones, sin importar su tamaño, ubicación y el sector al que pertenecen. Jessica Otero, coordinadora de Sostenibilidad de Mineros, comparte algunas reflexiones sobre el papel de una empresa del sector minero en la promoción del desarrollo económico inclusivo en un entorno rural.
Pensando en el sector minero en el sur de Córdoba como tal, que es lo que nos convoca, sin lugar a dudas hay casos exitosos, casos tangibles, visibles, de cómo estas alianzas entre gobierno, comunidad y empresas mineras han transformado el territorio, han transformado las realidades. Y estos factores de éxito no se han construido de un día para otro. Es un proceso en entender, uno, que somos diferentes, que los actores tenemos intereses diferentes, pero que a pesar de esto tenemos puntos de encuentro. ¿Y cuál es el punto de encuentro? Que estamos en el mismo espacio, compartimos el mismo territorio. Y cuando llegamos a ese punto de encuentro, a pesar de las diferencias, logramos construir cómo queremos ver nuestro territorio.
Se suele pensar que las estrategias de inclusión y sostenibilidad solo competen a las grandes empresas. Un caso exitoso de una pequeña empresa que hizo de la sostenibilidad su negocio lo encontramos en la Reserva Suriquí en Urabá. Allí pudimos hablar con varios de los jóvenes de la vereda La Pola. Suriquí Nature, la empresa de la familia Jiménez, los ha involucrado en sus programas de conocimiento sobre la biodiversidad y cuidado del medio ambiente, y de esta forma han podido aportar al desarrollo de su territorio, a la sostenibilidad ambiental y a la propia comunidad. Escuchemos a Andrés y a Alexander.
Le digo que ha sido una experiencia muy maravillosa porque gracias a lo que ellos han venido queriendo cambiar directamente el pensamiento de la vereda, se puede decir. Porque directamente, como dice aquí Andrés, nosotros lo que era la cacería, la cortada de madera, como nadie nos decía nada, pues entonces nosotros, para nosotros eso era como normal. Y en realidad ellos nos han cambiado mucho, enseñándonos de que el acabar con los bosques retira lo que es las aves, los animales. Y en realidad nos hemos dado cuenta que sí, porque aquí antes había mucho más animales todavía y se han ido retirando. Uno quiere que de pronto en un futuro los hijos de uno también conozcan esos animales. Quizás hoy en día ya uno le dice a de pronto a una persona, no, que por aquí habían árboles así de este tamaño, así y así, y ya hay personas que no le creen porque ya no los hay. Entonces sí, uno tiene que, entonces nosotros pues hemos caído en cuenta de eso, que en realidad no podemos acabar con la fauna y con los bosques.
Hay varias conclusiones que se pueden sacar de la experiencia de los hermanos Jiménez con Suriquí Nature, una empresa a través de la cual han conseguido transformar prácticas productivas insostenibles en unas que le apuestan a la conservación medioambiental. Han integrado además a la población aledaña y puesto al servicio de la conservación las habilidades de los jóvenes que antes les servían para cazar. Esta empresa familiar ha sido además el vehículo para acceder a la restitución como víctimas del asesinato de su padre y del desplazamiento de la familia.
Claro, para nosotros construir una sucesión de bienes que corresponda con la idea de justicia que hemos construido internamente, la familia no me la quiere aceptar nadie. Entonces la empresa también se volvió un mecanismo jurídico en el que nosotros, ahora como herederos, hicimos una distribución de nuestros bienes que representamos en acciones y que a cada quien le otorgamos su volumen de acciones con respecto a sus derechos sucesionales. Y además cada heredero entrega sus bienes a esa empresa y esa empresa se vuelve la manera en cómo no solamente distribuimos, sino que también ponemos a funcionar y a producir lo que papá dejó, tanto las casas que tenemos en apartado y turbo como los bienes rurales. Pero además nos ha permitido ser una persona jurídica y tener mayor capacidad de incidencia y de gestión ante el Estado. Es decir, una cosa es que yo vaya como Enilda a pelearme mis tierras y otra cosa es que yo vaya como Suriquí Nature a la unidad de tierras a decirle yo soy la persona jurídica en donde están constituidos todos los reclamantes de la familia Jiménez, ¿cierto? Lo mismo pasa con la corte, lo mismo pasa, ¿cierto? Y me da más fuerza, me da más capacidad de pelear jurídicamente todo lo que estoy peleando, ¿cierto? Porque todavía estoy pendiente que me entreguen los últimos títulos de esta tierra, todavía estamos en la restitución de la otra finca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también fue una manera muy propia nuestra, ¿cierto? Muy nuestra de encontrar la justicia, de encontrar lo que para nosotros era justo como familia, ¿no?
Y finalmente, ¿cuál debe ser el punto de llegada de la transformación territorial del Urabá antioqueño y del sur de Córdoba? Carlos Palacio de la Corporación Red Urabá Joven subraya que sabremos si hemos alcanzado un desarrollo económico más inclusivo cuando se garanticen los derechos de la población, especialmente en las zonas rurales.
El desarrollo rural también es el tema de acceso a derechos. Digamos, ya lo han manifestado los compañeros. Si vemos... hacemos una diferencia entre acá, entre lo urbano y lo rural, pues las brechas son enormes. Entonces, en acceso, digamos, a saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, a vías, educación. Entonces, si generamos desarrollo rural, vamos a generar acceso a derechos a la población. Es un tema también de equidad, es un tema también de equidad, de que todos podamos, desde nuestras capacidades, participar, digamos, en el mercado. Por ejemplo, lo que decíamos, si, hoy en Urabá tenemos, se caracteriza el tema del banano, pero también se están produciendo otros productos que garantizan lo que hablamos acá, el tema de seguridad alimentaria.
Con las voces de Carlos Palacio y Anilda Jiménez y sus reflexiones sobre el desarrollo en el Urabá, terminamos nuestro segundo capítulo. Antes de irnos, vamos a conocer la respuesta a la trivia. Nuestro felino americano representativo es el jaguar. Este bello animal habita casi todo el territorio nacional, desde el Caribe y los bosques húmedos del Chocó hasta la cordillera de los Andes, la Orinoquía y la Amazonía. Su mandíbula es la más poderosa entre todos los felinos. Puede atravesar el caparazón de una tortuga. Sus manchas, también llamadas rosetas, funcionan como las huellas dactilares de los humanos, pues son únicas en cada individuo. Históricamente, las sociedades se han servido de iconografías del jaguar como medio metafórico para expresar cualidades humanas como la fuerza y la inteligencia.
Ondas del territorio. Una serie radial del universo FIPCAST. Es una iniciativa de la Fundación Ideas para la Paz en alianza con la Fundación Konrad Adenauer y producida por Canales de Comunicación. Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer o de su representante. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quienes las profieren y no comprometen de forma alguna la CAS, a su representante o a alguno de sus miembros.